Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Un buen lunes para usted, buen arranque de semana, ¿cómo le va?
¡Hola! ¡Se pudrió todo! ¡Impresionante! ¡Se pudrió todo, ¿Dónde? Amigos!
¿Dónde?
Tremenda general entre River y Defensor.
Estaba mirando.
Tremenda general.
No des clic, no des clic.
No, se no da clic.
¿Y cómo le va a dar clic?
Además, la vida
de ¿Y a qué le va a dar clic entonces? Ahí está. Entonces, ¿qué resentido del clic, Lionel? Usted es un resentido del clic.
Un resentido del clic.
Claro, como su portal nunca recibió todos los clics que quería que recibiera. Ahora anda. Como haciéndole el clic del hortelano, señor, el mouse del hortelano.
No están, no toquen nada.
No cliquea ni deja cliquear.
Lo vendemos así. No están, no toquen nada. Vi el videito ni en las redes, no toquen nada. El videito de la pelea.
No podría estar
por derecho, además.
No, si lo tienen igual.
Igual en las redes sí, lo ponen todo.
No, pero tiene acuerdos.
Y los
portales tienen acuerdos.
¿Tiene acuerdo?
Sí,
lo ponen. Y la página de Rato que nada no tiene acuerdos con nadie, señor. No,
no se acuerda.
¿Por qué? Porque no queremos traicionar a Sonsol. Los acuerdos van en contra de lo que vendría a ser la esencia, ¿verdad? La magia de la radio, que es el desacuerdo. Es la polémica. ¿Qué impide, los acuerdos? Polémica, claro. Amigos. Y nosotros estamos a favor de la polémica. Le digo, el otro día me contó un amigo que escucha radios, ahora ¿sí?
Que escucha radios, me gusta.
Sí, escucha radios, muchas radios, sí, a lo largo del día y de los días.
Acá tenemos un gran ejemplo que es Mati. Mati escucha radio.
Un amigo que escucha radios, yo antes lo hacía, ¿verdad? Me hace acordar demasiado el trabajo. Y que el otro día escuchó una tertulia en la que todos estaban de acuerdo. ¿Eso sabe lo que es?
Fracaso.
Además de fracaso y además del antirradio, eso es el infierno de Alberto Sonsol. Es el infierno así es como uno imagina que si Alberto fue al infierno, le armaron el infierno para él, ¿verdad?
El círculo de Sonsol.
Exactamente. Es una radio, además... Esta en la que estaban en esta tertulia, esta ignominia de tertulia, no se llamaba tertulia, ¿entiendes? Pero no importa, era una cosa de ahí que discutían en algunos temas y estaban todos de acuerdo, eran tres o cuatro, y es una radio en la que él estuvo.
Bueno, así él estuvo que en varias radios.
Bueno, sí, está bien, pero hay una dimensión en alguna cuerda de la teoría donde el espíritu de Alberto... el que le toca el estudio de esa radio, digamos, está viviendo el infierno en su propia carne espiritual propia, ¿verdad? La carne espiritual propia, así le llaman.
Mancillando el espíritu.
Exacto. Eso quería avisarles. No es una amenaza, es una advertencia.
Sepan que están mancillando.
Si lo siguen haciendo, en tres meses vamos a cometer un atentado. Nada más. ¿De acuerdo? Una tertulia en la que están todos de acuerdo, es una advertencia.
No es una amenaza.
Más de tres personas y todos de acuerdo.
¿Sabes lo que están haciendo? Torturando el espíritu, las ondas gravitacionales de Alberto Sosión que todavía quedan en ese estudio.
La tortulia.
Y lo vamos a hacer en nombre de. Vamos a hacer un atentado, en nombre de Alberto. ¿Está? Como el plebiscito de Peña, pero con atentado y de Alberto, ¿entiendes? Como un último deseo, quiero decir.
Claro, el plebiscito de que sacó Robert Silva, sí.
Es el plebiscito de Robert Silva, que es el último deseo de Peña, señor. Hagan este plebiscito por mí. ¿Entiendes? Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un atentado. No lo pidió Alberto, pero nos imaginamos que lo hubiera pedido, ¿verdad? Es un poco más violento y sin la parte... de que fuera su último deseo, digamos. No tiene nada que ver, pero es para liberar a uno de sus espíritus. ¿Se entiende? Y limpiar su honor. En seis meses lo vamos a hacer. si lo no, estaríamos haciendo.
Si no proceden a ponerse en desacuerdo los
Sí, seis meses, no tres. Me equivoqué. En tres no nos va a dar.
Recién se está armando la organización.
Exacto. Usted, Ricardo, sabe leer entre líneas de los comunicados de terrorismo.
Época leía más.
Claro, usted ha leído muchos comunicados de terrorismo y se da cuenta. En tres meses no nos va a dar, porque todavía nos juntamos cinco personas. No les tendría que contar estas intimidades yo.
Bueno, pero...
Un grupo terrorista serio no tendría que contar
no, no es tan transparente, sale
pero nosotros montaña, estamos empezando y está bueno contar estas cosas cuando uno está empezando como grupo terrorista, porque demuestra también que los terroristas tenemos nuestras inseguridades, ¿está? Los grupos terroristas y que para la gente
terroristas también
y lo importante es que la salud mental, ¿no?
Sí,
hay que hablar más de la salud mental, hay que hablar mucho más de la salud mental, y acá lo estamos haciendo, ¿verdad? Y nosotros estamos asumiendo, bueno, ciertas debilidades que tenemos acá. Sí, y igual, la salud mental incluso en los terroristas.
Igual ahí tenemos siempre, tenemos habitualmente una discrepancia. Hablar más no quiere decir hablar cualquier cosa, ¿no?
Hay que hablar solo lo que Joel quiere. No. Es así, hablar más para Joel es hablar solo lo que Joel quiere. Ahí está la clave, ¿verdad? Es como solo lo que le parece.
Es cierto, porque hay un punto, hay que hablar más y cuando se habla, no era que hay que hablar más. Bueno, sí, está bien, es cierto, porque después viene... ¿Quién va a decidir qué es lo que hay que hablar y cómo? Si hay que hablar más. Tiene razón.
Si hay que hablar más, hay que hablar más, señor. Hay que hablar más de salud mental. Y hay que hablar más de la salud mental de los terroristas, señor. Sí. Y bueno, y nosotros tenemos mucha más presión que un grupo de oficinistas. Pero trabajamos menos, ¿no?
Y es más
puntual, eso es lo que nos dimos cuenta, ¿no? Por eso estamos arrancando este grupo. Porque si yo terrorista, trabajás como mucho tres veces en tu vida, no más que eso. Yo creo que ya después de la cuarta, si llegaste, te retirás. Es una carrera corta, no creo que tenga mucho más, ¿eh?
Probablemente. No creo que hay pocas dilatadas trayectorias en el terrorismo.
No conozco terrorista así como LeBron James, 21 temporadas seguidas, así que no se lesiona nunca, etcétera. Tiene Cristiano Ronaldo.
No, porque además el éxito es directamente proporcional al aumento del riesgo en la continuidad de la trayectoria.
Exacto, señor, exacto. Al final un poco además te empiezan a sospechar ya como terrorista. Mirá, este lleva 25 atentados. Qué raro. Yo lo veo, tiene todas las partes, todo, estamos seguros de eso, de que fue, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, pero estamos empezando y
queda claro quiénes son los que están en riesgo de las acciones de este grupo terrorista.
Sí.
Los contertulios que no discrepan.
Exactamente, señor, exactamente. Si siguen con esa tertulia infame, con esa tertulia de la indominia, en esa radio en la que estuvo Alberto... va a haber un atentado en 6 meses, ¿está? De 6 meses para arriba. Nos estamos organizando.
Una cantidad de...
Salga de ahí. Es muy claro.
No, salga de ahí a los que se meten dentro de la Embajada de México. A eso salga de ahí, señor. Salga de ahí. ¿Qué salga de ahí de dónde, señor? Que salgan de ahí los que están de acuerdo. Hay que discrepar, ¿estamos? No vengan acá a dejar la magia de la radio. ¿Tá? A romperle el himen a la magia de la radio, señor. Bueno, la Embajada de México no aguanta nada, además. Se lo digo ya.
Bueno, pero es que...
Es raro eso, ¿eh?
¿Qué cosa? Que no
ahora que estamos hablando de geopolítica, ¿eh?
Lo que pasa es que...
No, está muy reblandecido el diplomático mexicano, señor. En otra época...
Pero si se le puso el cuerpo ahí el hombre, trató...
No, eso no, usted lo vio, una vergüenza, una vergüenza. Lo
voltearon fácil, pero...
No, una vergüenza, vergüenza de ser mexicano. Si hubiera sido uruguayo, le decía que había sido valiente. Pero como un mexicano, eso, señor... No,
poco resistente para mexicano.
No, pero eso...
Lo voltearon con mucha facilidad.
Por favor, todo agitado. Esto no tiene parangón. Pero por favor, un mexicano demostrando esa debilidad, ¿sí? Hace 50, 60 años atrás le caías así a la embajada, te sacaban A los tiros te sacaban, señor, de la embajada mexicana, y el grito, no. Viva Zapata, no te le ibas a meter así, no. Así nomás, a la embajada mexicana.
Está muy confiado en la ficción jurídica de la extraterritorialidad, estaba, pero es que no puede ser otra cosa.
No, pero es que eso no, es Disney World, señor, eso es Disney World. Ah, no, la casa del ratón Mickey y el ratón Mickey, por favor, mira que va a ser el ratón Mickey. No, estoy en la casa de Goofy, no me pueden llevar, soy una ardillita.
De hecho, el gobernador del estado de Florida le sacó la condición de territorio aparte a Disneylandia, por decirlo.
Claro, se terminó esa afición. Se acabó la afición, señor, como en Argentina, se terminó la afición. ¿Para qué querés el Inca? Mirá toda la cantidad de películas que te da Milei. Hace 3 películas por semana. Cine, señor, como dicen los jóvenes ahora. Cine, que no es cine. No ven cine, pero dicen cine todo el tiempo.
Cigarro,
cualquier videíto le parece cine, señor. ¿Y qué es el cine? No sé qué es el cine. No me importa qué es el cine.
Por
esa
eso
cosa
digo cine.
Aburrida donde va la gente a sentarse 2 horas en una butaca. Por favor.
No pueden estrolear.
Exacto, eso no es cine, esto es cine, este video de 8 segundos es cine, ¿viste? Y todo cine, y no va más al cine, lógico. Si cualquier cosa es cine, no hay más cine. Si todo es cine, nada es cine.
Correcto.
Eso es lo que siempre decimos acá, ¿verdad? Y bueno, así que ¿qué estaba diciendo?
No, quedó hecha la amenaza.
Por eso las embajadas tiene que haber uno... o 3 pesados.
3 pesados por embajada.
Sí, claro.
Bueno, cuando tengan material sensible, ¿no? Ahora hay que defender la extraterritorialidad de otra manera, ¿no?
Exacto, porque ya se terminó toda esa cosa. Ay, no entramos ahí, no sabes, mira qué fácil que es, ¿no? Entonces, ahora es donde hay que poner 1 o 3 pesados por embajada. 1 o 3, 2 no. Pues se te pueden poner pesado entre ellos y necesitas un pesado para que te los pare, ¿entiendes?
No tiene que ser un triángulo equilibrado de
lógico,
pesado.
No lo van a parar los diplomáticos esto de mierda. Ya vemos que no aguantan nada eso, ¿entiendes? Entonces, si vos ponés un pesado o ponés 3 pesados. 2 pesados no. 2 pesados es un problema. ¿Está? Que no puedes solucionar porque te falta un pesado para solucionarlo. Bueno, entonces 3 pesados por embajada. ¿Sí? Hay que poner. Sobre todo en los lugares que están pesados. ¿Entiendes?
Cuando se pone pesado, si no, en la embajada
donde
está
pesa, no vas a poner 3 pesados en la embajada de Uruguay en Costa Rica.
¿Qué necesidad?
No te vas a gastar 3 pesados ahí, pero en algunos otros lugares sí, señor. Y algunas horas embajadas, ¿entiendes?
Uh-huh. Hay que ver si se te refugia uno, sobre todo, parece ser la cuestión.
Bueno, no, ahí ni hablar, ahí tiene que armar un equipo de pesado. Ya, claro. si tu idea es asilarlo, bueno, mandá a un agente ahí.
Blindate esa extraterritorialidad.
Claro, sí, vos ves ahí a quién elegir. Yo tengo un equipo tentativo, pero bueno.
Ajá, ¿tiene?
Ah, eso sí, claro, bueno, va a tener, señor, bueno, de todo tiene, ¿eh?
No, me parece, sospecho alguno de los nombres.
El Gordo Ramón, Chus.
Cualquier cosa.
La Riera, no el que dirige, no chico, Pepe La Riera, con los perros.
Mira, viste, ese sentido. Los ve haciendo carrera en Cancillería.
Sí,
pesado,
pesado. Señor, pesado, señores, pesado. Que tengan experiencia, un pesado nuevo, ¿no? Estos guachos que te arman un lío en cualquier lado, no.
No, te arrancan para afuera.
¿Qué quiere mandar 5 pastabaceros? Claro,
no,
quiere mandar 5
señor.
Bueno, entonces no, pesado con experiencia, pesado diplomático estamos hablando. No, pesado.
Claro,
no es para armar lío, es para evitarlo. ¿Me entiendes?
Bueno, hay que armar un escalafón en el Ministerio de Relaciones Exteriores de pesado y que hagan carrera.
Claro, 15, 20 pesados que puedan hacer carrera ahí y que haya que estar mandándolo para diferentes lugares. En diferentes momentos, ¿verdad? Diferentes embajadas. Tiene que tener 15 o 20 pesados las embajadas. Incluso a veces en alguna negociación que no sea embajada, todo diplomática, y la comitiva tiene que llevar 1 o 2 pesados. Ahí porque después te vienen, mirá que después te vienen los peronistas de vivo.
y te
corren a los ponchazos. Bueno, está, y sentale ahí a uno ahí, al chudo ahí. A ver qué dice el peronista, ¿eh? No come peronismo, no come nada, señor. Sentate ahí a uno ahí, no importa, uno de Atenas, al huevito Feria, por ejemplo, lo sentamos ahí. Uh-huh. Y bueno, está. Ahí ve, ¿sabes cómo juega el huevito Feria con la chip?
Sí.
Al básquet. Uh-huh. Sí, pues sí, está. tuvo que ponerse a trabajar. Pero era Curry, tiraba de la mitad a la cancha, espectacular. Y le metía el peso a los guachos, porque ya tenía mucha experiencia. A esa altura, no sé. Ya había vendido armas en el exterior. Imagínense jugando contra adolescentes de 13 y 14 años. El nivel de superioridad moral, psíquica y física que tenía. Física no, porque era más bien flaquito, güey. Pero
o sea, ¿qué?
No, de la Atena. Eso era Atena. Bueno, amigos.
Sí, Darwin. Buen día.
Impresionante.
Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Bien.
Bueno, entonces dice que lo de Irán y Israel.
Uy.
Son cosas del fútbol. No pasó nada.
Bueno, no pasó porque nada. El sistema defensivo de Israel y sus aliados es muy bueno.
No, y porque Irán avisó.
Avisó, sí.
Avisó. El que avisa no traiciona y no empieza guerra, señor. ¿Cuál es el problema de Pearl Harbor? No avisar a los japos.
No.
¿Entiendes? Ahí, ese fue el problema de Pearl Harbor. No avisar. Miren cómo terminó con la bomba nuclear. Bueno, hay que avisar. Irán avisó. Disparó más de 300 drones y misiles hacia Israel el sábado por la noche, hiriendo a 12 personas, según el ejército israelí.
Uh-huh.
Entre ellos, una niña, sensacionalista. Niña se puede lastimar en el patio de la escuela también.
Eso es un misil o una maca.
Exacto. Es lo mismo para una niña. Un misil, una maca o una cosa de las telas, esto, de que van a hacer tela. El otro día una amiga de apartamento se rompió la clavícula. No. ¿Sí? ¿Vamos a andar acusando a Irán de eso? ¿Vamos a decir que fue Irán?
No.
Y bueno, entonces, no pasó nada, amigo. Arriba, son cosas de Shabbat, ¿está? Dos heridos.
Qué bofesado.
Por favor, me sobran los portaveras de dos candelabros. Candelabros, para contarlo. De dos candelabros judíos. Me sobran. Tengo dos candelabros judíos de 7 velas cada uno. Me sobran 2 velas. ¿Entiendes? Así estoy tratando de acercarle las proporciones a la comunidad judía, señor. Me sobran 2 portavelas, señor. Con estos 2 candelabros, me sobran estos portavelas de candelabros, señor. Pueden prender una por mi ley. Y otra, no sé por quién, por el que quiera usted.
Para homenajear. Tiene una lectura de parte de este ida y vuelta geopolítico bélico. Incluso
no pasó nada.
De probar sus avances bélicos.
Para la próxima fecha ya están recuperados.
Sí.
El sábado, que es el próximo Shabbat, van a estar a la orden del técnico rabino de confianza, señor. Ya están a la orden, que siga el fútbol. El Shabbat. Le terminó medio de apuro.
Todo esto, si no fuera en el. Como.
A lo búnker. Se enfrió el gefilte fish. Bueno, está. Son cosas que pasan. Pero lo lindo del Shabbat es que da revancha todos los fines de semana. El que viene va a ser precioso. Y van a ir todos. Se va a juntar mucho más la familia. Bueno. El Shabbat que viene.
No entendí qué está diciendo.
¿Cómo que no entiende qué está diciendo?
Me perdí, perdón. ¿Cómo se van a juntar todos? No entendí.
Y van a ir todos el Shabbat que viene, van a ir toda la familia. ¿Van todos siempre a todos los Shabbat? No van todos. Ayer la comida, hecho, prender la vela, todo eso, señor. Eso no van toda la familia. Está el guacho que se mamó, usted junta a toda la familia todo el tiempo.
Es Pesaj, además, me dicen acá. No sé cuándo, pero es Pesaj.
El que viene.
Que se junte. Van a ir todos
ahí. Va a ser el mejor Pesaj de los últimos 10 años, señor. Va a ser precioso. Va a ser, y va a ir todo. ¿Por qué? Porque este ya va, se suspendió en la mitad, no sé cuándo. Y el que viene, todos toman conciencia y tenemos que ir a ver al Seide, a la Bobe, no sé cuándo. Ahí van todos. Van todos, va incluso el pariente zurdito judío ese que tuitea a favor de Palestina, que es medio retobado y no sigue la liturgia porque le comió la cabeza en un kibú medio comunista. Bueno, ese va a ir también. Tremendo Shabbat va a ser el que viene. Tremendo Shabbat.
El kibú medio comunista fue justo la zona atacada, ¿no?
Sí, en uno de los kibú medio comunistas. Pero los que están lejos. Pero casi todos los kibú son medio comunistas.
Fue la zona que atacaron, ¿no?
Pero los que están más lejos, sigue. Los que estaban ahí ya no están, no son tan. Pero los otros, los que están lejos, sí. lo que están lejos como todo, que como le, que lo mismo que las comparsas. A mí me encantan lo, las cuerdas de tambores que están lejos. Y bueno, cuando estás lejos te gusta más, siempre, lo otro. Y bueno, señor, esto en el idioma de Medio Oriente es casi un saludo a la bandera, esto, amigo. La verdad, uno ve la declaración de Irán y se
mucha plata, que... dice alguien acá, en el gasto de Israel, 1,000 millones activar la cúpula de hierro de la forma que la activó. El objetivo de Irán no son los civiles en este caso, sino hacerlos gastar. Los mercados se mueven de una manera especial. Bueno, una mirada económica.
Ahí está esto, de un broker, señor, sí, un broker, sí. Bajó el Bitcoin. No sabemos, ajá, por qué, le habrán tirado con Bitcoin a los drones.
No, la inestabilidad se ve que lo pone nervioso el Bitcoin.
Sí, pero otras inestabilidades no lo habían tocado al Bitcoin. Venía fuerte, señor, levantando. Está completamente descocado el Bitcoin. O sea, es una cosa que...
Sí, volvió a su nivel descocado.
Sí, totalmente loco el Bitcoin. Y cayó.
Ya poquito, ya se está recuperando.
Sí, porque ellos le habrán tirado con Bitcoin, señor. A los drones suicidas que fueron interceptados por misiles eutanásicos. O de ayuda a morir, ¿verdad? Misiles de ayuda a morir, ayudan a morir a unos cuantos drones suicidas.
Misiles de ayuda a morir.
Y misiles que ayudan a morir.
Sí, también interceptan.
¿Qué son eso? Y si interceptan un dron suicida, ¿qué? Eutanasia. Si el dron quería morir, señor.
Claro.
Era un dron suicida. Y bueno, eso, señor.
Siempre me impresiona la publicidad de... La escuché en el exterior la última vez, no la escuché en los circos de acá, por eso le digo que es los motociclistas suicidas. No lo de Globo de la Muerte, sino la suicida, que es como que fracasan cada noche, ¿no? Uno supone.
Sí.
Porque...
Y eso es lo lindo.
Te vendían en el
departamento
motociclistas,
vamos,
suicidas. Pero...
Claro, a eso vamos. A ver fracasar al trapecista, pero no siempre,
siempre
se cae, claro. Y bueno, está, pero vos ya sabés que esto, que los motociclistas suicidas, sí, esto no, van a fracasar, verdad, seguro. No. Y si no fracasan, es un notición también, ¿eh?
También.
Bueno, es noticia cuando no fracasan.
Sí, sí, entonces, es ideal para ir a estar fracasado.
Es lógico que se quieran suicidar porque no paran de fracasar, señor.
También.
No cejan en su esfuerzo, tienen una disciplina, tienen un deseo y una disciplina que tratan de cumplir. Y bueno, Irán ya se siente a mano, además, señor. Irán se considera vengado, ya nos dimos por vengado, dice. Uh-huh. Y advierte a Israel que no responda. Sí. Esa es la parte más difícil porque... ahora Israel, porque esto era una respuesta a
los ataques de Israel,
los ataques a Damasco, señor.
Sí, nunca reconocidos por Israel como ataques propios, ¿no?
No, bueno, ese es el problema, ¿eh? No los reconocieron, no reconocieron a esos hijos en Damasco, pero Irán sí lo reconoció.
Sí, vio un ataque israelí, sí, sí, de aviones israelíes.
Así como Israel ve a Irán atrás de Hezbollah, o sea, sí, es claro, bastante
son,
claro.
Son
el
bastante
juego, ¿no?
Claros los hilos, ¿no? O de Yemen,
sí,
donde le tiran.
Sí, pero atrás de Hezbollah también, o sea, me parece que Irán también se ve un poco atrás de Hezbollah. Como que dice,
sí,
estamos nosotros, yo me veo un poco ahí de Hezbollah. Y así es como se va a solucionar esto. Israel le va a tirar un par de misiles a Hezbollah, tranquilo, no pasará. Siga.
Esto, al lado de la escalada anterior que tuvimos, tanto el ataque de Hamas como lo que está sucediendo en Gaza desde hace 6 meses, esto parece parte de otra historia.
¿Sabe lo que es esto?
¿Qué es esto?
Titanes en el ring. Esto es misiles en el ring, señor. Esto es una cosa. ¡Ay, mirá! Y se le tira con la doble codo. ¡Va a subir a la cuerda! Ya está, lo vimos todo. Y listo, ¿entiendes? ¿Usted vieron el irlandés? La película esa de Scorsese.
Sí, yo no la vi, yo la vi, ¿no?
Sí, la vi. La vi,
bueno, ¿vieron buenísima, cuando que le hacen todo una cara de joven a Robert De Niro y todo? Bueno, pero hay un momento que se tiene que pelear.
Uh-huh.
Y le pega ahí unas patadas a uno que está de piso, no sé qué, pero le tiran las patadas como un viejo. Y bueno, esto es lo mismo. Esto es igual. Son tres viejos ahí, porque viene el Muñe Biden también. A meter cuchara un poco, tranquilo todo. Tres viejos ahí, dos viejos. El Ayatollah Khomeini tiene como 84 años. No va a armar una guerra ahora, ya está. Ya está viejo para eso. No, ahora no. Si me hubieras agarrado a los 70, no sabes la que te armaba acá. Pero con 84 años, no, señor. El Muñe Biden le dice tranquilo, don Ayatollah. O sea, lo viejea, ¿eh? Quiere que lo ayude a cruzar el Golfo Pérsico, ¿entiendes? Le ofrece ese tipo de cosas, ¿sí? Ese tipo de ayuda de juventud. No, señor.
Pero bueno, venimos una escalada 2022 desde la invasión de Rusia.
Sí, bueno, si le tiene meter color, está bien, para que la gente escuche y todo. Después puede hablar con un corresponsal, algún movilero ahí, pero Irán avisó, señor, el que avisa no traiciona. Okay. Es un ataque valiente. Bueno, al menos es lo contrario a un ataque cobarde.
Sí, claro, sin avisar.
O sea, sin avisar es un ataque cobarde.
Está bien, como antónimo, está bien, sí, sí.
No sé cuál es el contrario, no sé si es valiente en este caso el contrario, o es elegante, caballeroso, educado, un ataque educado. Frontal. No sé cómo llamarle a esto, señor, pero no, es lo contrario a un ataque cobarde. Exactamente lo contrario, señor. ¿Y el G7?
Sí.
Le exige a Irán cesar ataque. Pero si ya dijeron que ya lo cesó. Ya se cobraron, ya lo cesó. Ah, G7 divino, señor. G7 divino, G7 es espectacular. G7 tiene una teatralización más estúpida que la mía cuando voy a intervenir en tener una pelea entre apartamentos hipotéticos. Bueno, basta, basta, se acabó,
Hace rato que no estamos.
Sí, ya está, hay uno jugando con las maderitas y el otro está mirando el celular. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? G7, ¿qué decís, G7? Le exige a Irán algo que ya decidió hacer. Y amenaza con tomar medidas. Mira que van a tomar medidas, dice G7. Y bueno, y el portavoz del Pentágono dice que el muñe Biden le dijo a Netanyahu, esto hay que verlo, porque mira, ella debe estar durmiendo a esa hora, no lo despertá así tan fácil. Que tranquilo nosotros, que no estamos para una guerra total, que ahí tenemos lesiones acá y no se hagan los rulos. Eso básicamente le dijo. En sentido figurado, ¿no? Si quieren hacerse los rulos literales, esos ridículos tan lindos que se hacen ustedes en su versión más psicótica, préndanle nomás, ¿está? Eso, esto que le caen a los costados. Sí, sí, ellos de él. Pero en la parte como simbólica de guerra, no se hagan los rulos. Eso,
pasito. Y sigue durmiendo.
Y sigue durmiendo, sí, a dormir. Bueno, para ellos, para mí, ni hablan. Que ponen ahí a uno una inteligencia artificial. Que mueve la boca y habla otro, ¿entiendes? Un imitador, el Marcel Kerobelian de allá. ¿Entiendes? Pero en esto que son así por Sky, ¿no? Que son por, por Zoom, me imagino que no. Y bueno, dice eso, que está, que... Ah, y le advirtió Israel, Estados Unidos. Que no, dice que no. No, que no anola.
¿Quién es nosotros?
No.
Ah, Israel.
No, Estados Unidos, Israel.
Ah, o sea, sí, sí. Los ayudamos acá, pero no la sigan.
Que piense cuidadosamente sobre cualquier escalada del conflicto, señor. Está, eso básicamente. Eso. Y que no nos imaginaríamos participando en tal acto, dice. Ok, sí. No, ya no me imagino participando en Muñoz Biden en ningún acto. Y sin embargo, ahí está yendo por la regresión. Sí. Así que si es por imaginarse, termina siendo bastante diferente a lo que sucede, ¿no? Y bueno, y por otro lado, el grafitero Otero Araña está por caer, ¿eh?
Ajá, ¿sí? ¿Por qué le dice?
Bueno, porque aparece, dice, sospechan que un brasileño de 31 años está atrás de la pintada del edificio de Barrio Cordón. Uh-huh. Lo tienen ya prácticamente cercado.
¿Sí? Eso lo identificaron.
La policía identificó a 3 grafiteros en Cordón y les incautó 12 aerosoles y una botella de pintura. Sí, claro, eran grafiteros, lógico. ¿Qué le va a incautar? ¿Qué le va a incautar? ¿Sable samurái le va a incautar? ¿Qué va a incautar? No, vos ya le habéis en la foto ahí de los aerosoles, no. De los grafitis. Dice, mirá, ya los tenemos. Dice, espectacular. Yo ya le dije, a mí cada vez que sucede este tipo de cosas donde... la policía, a mí es un tipo de comedia que me gusta, donde la policía no puede agarrar o a un topo que tiene y cuenta o a un grafitero, que es como algo bastante ridículo, ¿verdad? Porque además lo tenés que ver treparse en algún momento algún edificio, no lo agarran nunca, me divierte. O un mono, ¿entiendes? Ese es el tipo de cosas que me divierte. Me divierte porque es un paso clásico de comedia, digamos, ¿entiendes? La policía ahí persiguiendo algo que no logra. Que no logra agarrar. Y bueno, está es brasilero, ¿eh?
Sí, sí.
Está casi confirmado que es brasilero.
Se veía venir, bueno, pero firma San
Pablo.
Se veía
venir porque... no era acá eso.
No, mire si un uruguayo.
Una pereza para... No, subir ahí, tengo que saltar de la parada. No, estás loco, ¿no? Señor, no es por uruguayos, no es un trabajo. No es. Bueno, que lo lleven al Chuy, envuelto en una bandera de Israel, y lo suelten. ¿Está? A ver cómo le va.
Allá, a ver cómo escala, que no hay mucho edificio en
parte del medio. Vamos a la parte del medio, ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Y ahí estamos, Darwin, continuamos con usted.
Bueno, amigos, vamos a hablar un poco de, en pocas palabras, elecciones, amigos. Hoy aparece Uruguay no se decide, y Sartori menos. Esa es la etapa de hoy, señor. Llega Sartori a Uruguay. Es espectacular, señor. Así es el titular del Observador en papel virtual.
Llega Sartori Uruguay.
No dice llega Sartori Uruguay, pero se sobreentiende porque dice llega Sartori y resuelve.
Ah.
Eso dice en la no tapa de El Observador. Y me encanta eso de Sartori porque es llega a Uruguay, como los espectáculos, como los circos, ¿entiendes? Llega a Uruguay en estas vacaciones de otoño. Tiene el mismo sistema de promoción que el circo de los hermanos Huasca, señor. O de Holiday on Ice, ¿verdad? Llega a Uruguay, el último espectáculo de los requeyes de Disney, con unos patinadores disfrazados ahí que van entrando y a veces tiran unas bengalas. Eso básicamente...
Debo decir que en este mismo espacio, en pocas palabras, elecciones, anuncié esto hace mucho tiempo.
¿Qué cosa? ¿Que llega a Uruguay Sartori?
No, que no pasa nada con Sartori, que no se va a tirar nunca jamás, que no tiene es con cierto. Qué, y que ahí en chiquito se va a quedar ahí siguiendo con algo. Hace rato.
Bueno, señor,
yo no lo recuerdo.
Fue en pocas palabras elecciones, Darwin. Sí, y en algunos otros espacios del programa, pero
en pocas palabras.
Este es el más importante que tenemos electoral, por eso lo quise decir acá, Darwin.
En pocas palabras, desmemoria. y la verdad, en una le diría que no lo recuerdo.
Bueno,
en una sola palabra, no lo recuerdo. Por ello le decíamos el patinador también a Sartori en algún momento.
Claro, de su carrera, paralelismo, ¿no? Con Holiday on Ice.
Exactamente, porque siempre está llegando a Uruguay y siempre tiene cara de recién llegado. Uh-huh. A cualquier lugar en donde esté, ¿verdad? Es el aspecto del que llega...
Tiene físico y sonrisa de patinadora.
Exacto,
¿no?
Es imperturbable, ¿verdad? Y tiene aspecto de persona que no habita una vida real. ¿Entiende? Que la han armado para representar algo. Vive como en una dimensión paralela que cada vez que se entrecruza con el mundo real genera entre asombro, hilaridad e incomodidad, ¿verdad? Entre los presentes. Algunos de los presentes se tiran de incomodidad. Pero él, como es un patinador...
Imperturbable.
Señor, se desliza sobre el hielo social con su sonrisa. Impertérrida, haciendo giros en el aire, congelado por su comportamiento que nadie entiende. ¿Verdad?
Y cuanto más hielo, mejor se desliza.
Mejor,
en aquella tarde con Iturralde.
Exactamente, mejor y más tensos e incómodos y torpes parecen los demás sobre el hielo, porque además todos los demás se resbalan, caen, tropiezan. Bueno, toda esa cosa pasa sobre el hielo. Ese ruidito, ¿verdad? De los dibujitos animados. Y él.
Se desliza.
Desliza, señor. Y bueno, y aparecen algunas notas. Uh-huh. Hay una que es especialmente buena. No la de hoy, de esta de Cosa del Observador, que es más o menos un requeche ahí de está llegando ya en cualquier momento. Con la aureola de incógnita que lo acompaña. La misma aureola que tenía las sábanas que taparon a los de la FIFA en aquella oportunidad que hicieron el túnel de sábanas.
Sí.
Para salir del hotel.
Cada sábana tenía nombre y apellido.
Exactamente, sí. Donde desde antes de aterrizar en la política uruguaya, desde antes ya tenía una aureola de incógnita. O sea, Juan Sartori retornará esta semana a Montevideo. Uh-huh. Con el objetivo de poner fin, con el objetivo de no trabajar, básicamente, ¿verdad? Ese es el objetivo principal que tienen, no trabajar. De poner fin a las especulaciones y llegar a propios y extraños. ¿Cuál será su futuro?
Ah, ¿qué objetivo?
Pero además, Discúlpeme, ¿no? Yo voy a discutir al periodista acá, pero está mal. Son todos extraños para Sartori. No tiene propios.
No tiene propios.
¿Cuáles son los propios?
No, es su suplente la madre.
Claro, el suplente la madre. No tiene propios. La madre, ni la madre, ¿sabe? O sea, el suplente. Claro.
Su diputado se fue con Álvaro Delgado.
Sí, y claro. Y Alén García.
Derecha,
y Alén García, o sea, lo recibe como si bajara un plato volador. O sea, sí, le avisa, sí, mirá, va a bajar, se va hasta la estancia de la Aurora y espera ahí.
¿No está más Alén García con él?
No sé si está o no, pero no es propio.
Debería agradecerle de por vida, él y sus nietos, ¿no?
Un cargo muy bien remunerado.
Uno de los cargos mejor remunerados del Estado por 5 años con una ineptitud brutal.
La CARU, señor.
Sí. La CARP.
Sí,
un cargo que nunca llevó adelante de buena manera durante 5 años con uno de los mejores sueldos del Estado. O sea que yo, que él, voy con Sartori a esperarlo al aeropuerto y le hago la caravana como si fuera Diego Aguirre cuando volvió.
Qué duro.
Como el regreso de Morena, casi tiene que ir y ponerse en el auto y llevarlo arriba.
Lo escucho yo ahí, envidia, escucho ahí.
Estoy en la edad donde un carguito de esos 5 años me empieza a venir.
Ya hizo cuenta, joven, ya sabe cuánto sacó todo. Bueno, sobre la mesa, dice, aún mantiene 3 opciones. Ser precandidato, apoyar a Laura Raffo o inclinarse para el lado delgado.
No hay nota ahí. ¿Cuál es la nota? Que llega la nota.
Cállese.
Hay una cuarta.
La nota es eso. Sí, hay una cuarta que es... claro, que es... ¿cómo es que se llama esto? Irse a enlatar caviar al pueblo de su mujer. Esa es la cuarta, ¿verdad? Dice que bueno, que está, que... Y después hay otra, esta me gustó más todavía. Esta es una joya que encontré el fin de semana pasado, señor, que se llama Kiara Juan. La decisión íntima que retrasa a Sartori y puede cambiar la campaña electoral. Es una crónica para celebrar, disfrutar y disfrutarse. ¿Está? Es espectacular.
Disfrutarse.
Disfrutarse a uno mismo leyendo esa crónica, señor, porque de verdad es un esfuerzo sobrehumano del cronista para llevar esto a una tensión política que es muy difícil de sostener, dado que estamos hablando de Sartori, ¿verdad? Que es prácticamente un electrón suelto, un electrón libre de esto. O sea, que te desordena todo, pero por un rato, tampoco es tan grave. Alguna explosión te puede generar por ahí, pero no es algo que haya que genere demasiadas preocupaciones, imagínense, es Sartori. Y bueno, y entonces está la decisión íntima, quiere decir lo que termina definiendo a su mujer, me imagino.
Lo primero que uno piensa.
Que ha sido clave en los últimos años, además en materia de opinión pública.
Por eso le digo, sí, da, y hasta dónde aguanta el suegro, hasta dónde no le termina de lacerar el escroto al suegro. Y sí, dice, bueno, claro, ya está, Juan, con esta pavada, Juan. ¿Cómo va a ser para justificarlo? Intrahogar, eso es todo lo más difícil de todo. Bueno, entonces hay un esfuerzo hermoso de que yo quiero subrayar y que nunca conseguiríamos del chat herpes ¿no? De esa enfermedad hecha con inteligencia artificial, ¿verdad? Todo lo que genera con tan poco, un candidato que no le importa a nadie, una decisión íntima, entre comillas, que uno, porque dice íntima, entre comillas, dice. La decisión
íntima.
Abro comillas, íntima, cierro comillas. Uno calcula debe ser porque eso, la que decide la germo, ¿no? Con el suegro. Y si lo dejan a él, seguir dilapidando capital familiar para ese delirio popular electoral, ¿verdad? Que tiene. O sí, mejor que agarre otro tipo de camino delirante. El empresario y senador aún no definió si será precandidato. Recibe sondeos por posibles alianzas y sopesa factores, abro comillas, personales, cierro comillas.
Lo que está estirado esa nota, pero uno de esos...
Está bien,
está
no,
sacando
12
litros con un sobrecito de jugo.
Está bien eso, es personal, es entre comillas, porque no tiene factores personales. Porque no estamos seguros que sea una persona, Juan Sartori. Puede ser un vampiro perfectamente, señor. Mientras tanto, no pierde el tiempo para la activación de su propaganda política. O sea, no pierde el tiempo, pero pierde plata. A los pavotes. Juan no pierde el tiempo en perder dinero. Eso sí es algo que se puede decir, ¿verdad? Siempre está perdiendo plata. permanentemente. Para ese trabajo no tiene vacaciones en el rato libre. El trabajo de dilapidar dinero, señor. ¿Se acuerda que gastó en foto con Bukele?
Sí, se metió eso.
Pagó unos cosos de ahí de Artiga y cosas con inteligencia artificial, no sé cuánto.
Bueno, sí, eso es.
Bueno.
Le adivinamos un bajo presupuesto sorprendente para ser él en esa.
Sí, para ser él sí, pero lo deben haber robado igual, sí, porque le deben haber cobrado carísimo esa pavada que le hicieron en 5 minutos, ¿verdad?
Sí, Sartori.
Sí, Sartori.
Sartori. Y Pantosa. Es espantosa la inteligencia artificial esa, imitando, señor, malísimas las voces. Y sin embargo le deben haber cobrado, algún $1,000 le deben haber cobrado. Ya gastó eso, la foto con Bukele no te deben
haber cobrado
50 lucas.
Sí, claro, esa dijimos que era plata.
Y pagó extra, que deben ser 10, 15 lucas más para poder decirle amigo en redes y arrobarlo. Si pones 15 más te dejo arrobarlo, dale. Y bueno, está, todo eso sin saber qué va a hacer, ¿eh? O sea, por eso le digo... No pierde el tiempo para perder plata. ¿Me entiendes?
Rápido para los
muertos. Exacto. Al menos en su paso por la política, el empresario millonario Juan Santoy parece estar más frecuentemente rodeado de preguntas que de respuestas. ¿Qué le pasa a este? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? ¿Y qué le pasa a este? ¿Y dónde está? ¿Y cuándo llega? ¿Y a qué vino? Ese tipo de preguntas, ¿verdad? Todo preguntas. Cuando desembarcó sorpresivamente en la interna blanca del 2019 para competir como precandidato, su carta de presentación... Fue entre signos de interrogación. ¿Lo conocés a Juan? Preguntaban sus avisos en la televisión. ¿Vos sabés quién es Sartori? Insistían. En los años en que asumió como senador, compañeros y adversarios del ámbito parlamentario han compartido reiteradamente una misma inquietud. ¿Dónde está Juan Sartori? Muy bueno. A mí me gusta esta crónica, ¿eh? Me gusta esta crónica. A Lionel no, pues no le gustan las crónicas periodistas porque no le gustan los periodistas. Pero a mí sí, señor.
Que no hay nada.
No me gustan los periodistas, no me gustan las crónicas periodistas. ¿Cómo no va a haber nada, señor? Hay, ¿sabe lo que hay? Esfuerzo, hay talento, narración, señor. Hay conseguir algo donde no hay nada, es Juan Sartori. Ahí adentro no hay nada, señor. Pero en todo lo demás, sí. ¿Dónde está Juan? Incluso cuando conseguían reunirse con él, la primera pregunta es, ¿dónde estás, Juan? ¿Dónde estás? Porque si usted tiene una reunión con Sartori, es muy probable que a la hora indicada para la cita, o sea, tengo una reunión con Sartori el jueves a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde llega la secretaria con una notebook, la pone arriba de la mesa y la abre así, para comunicación con Juan. ¿Y dónde está Juan? Acá adentro está Juan. Siempre. Por eso la primera pregunta es, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Porque está en el Zoom, digamos, ¿no? ¿Entiendes? No hay manera de verlo personalmente. Está en una computadora, Juan. Siempre está dentro de una computadora. Es casi como tener un parlamentario virtual.
Precisamente.
Es un representante Tamagotchi, Juan Sartori, ¿verdad?
El Senagotchi.
Claro, haga eso. Pida una reunión con Sartori y va a ver lo que sucede, señor. Llega la secretaria, a la hora indicada, le abre la computadora y dice, ya te conecto con Juan. Por lo tanto, el dónde está Juan Sartori también es dónde estás, Juan Sartori, cuando hablas con él. Ahora que se acerca de nuevo una elección y que todos más o menos saben quién es, subrayo más o menos, me parece muy bien que diga más o menos, y pone entre guiones que aprendieron por cansancio a no desvelarse demasiado por su ubicación en el mapa mundi, otra pregunta empieza a asomar. ¿Qué hará Juan? Nadie lo tiene claro. Empezando por el propio Juan. Esto lo agregué yo. ¿Se volverá a presentar como precandidato a la presidencia? ¿Dará su apoyo a otro precandidato del Partido Nacional? ¿Hará campaña en la interna? Bueno, esa pregunta es la misma que la primera.
Sí, ya estás tirando.
Ah, no, porque aunque de eso apoyo a otro, la pregunta es, ¿va a poner plata?
¿Hará campaña de militancia, no plata?
No, plata. Es eso, ¿viste? La pregunta es ¿dónde?
La guita de Sartori, ¿para dónde va?
¡Claro! ¿Dónde la va a poner?
Resumió perfecto.
Vamos a hacer la pregunta como
tiene. ¿Va a meter una torta de guita? ¿Y a quién se la va a meter?
Claro, ¿dónde la va a poner Juan? Esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, Darwin.
Gran título de nota, ¿dónde la va a poner Juan? Ese es el título de la nota.
Exactamente, ¿dónde?
Porque ahí se juega un montón.
Claro, en un equipo SAD, en una candidatura, en una venta de churros online, puede pasar cualquier cosa, señor. No lo tienen del todo claro los precandidatos del partido. sus potenciales competidores, que lo han sondeado o bien para conocer de primera mano sus intenciones o para proponerle algún tipo de alianza.
Sí, sí, una alianza económica.
Sí, claro, o para eso, o para preguntarle si tiene abierta la chequera del suegro, exactamente. Y si, che, ¿y cómo anda tu suegro? No lo tienen claro las consultoras de opinión pública, que igual no paran de llamarlo. Juan, tenemos la última, no sabes lo bien que te digo. Que aún así recogen una nada despreciable adhesión a una potencial candidatura de Sartori cuando se lo presenta a la grilla de competidores.
Nada despreciable.
No, nada despreciable. ¿Qué vamos a despreciar esto? Escuchá, más bien ponderable. Es una adhesión más ponderable que despreciable.
A toda, ¿verdad? Ponderación.
Sí, ya, ponderame un poquito más a Sartori. Haceme el favor. No lo tienen claro tampoco sus principales lugartenientes. Lugarestenientes. Esos pocos dirigentes que le fueron fieles en todos estos años, a pesar de que Juan Sartori no le fue fiel a ellos. No le fue fiel, perdón, a ellos. Y ejercieron la representación del, abro comillas, sartorismo, cierro comillas, ante las ausencias de su líder. Bueno, Cristo se ausentó hace 2000 años y le están aguantando los trapos, claro. Eso es lo que dice Sartori cuando le preguntan, che, ¿qué pasa? No viene nunca.
Un líder.
Menos le preguntan a Cristo y más lo... eso, más lo promocionan. Sí, promocionan, dice él. Ese es más de la palabra promocionar que venerar.
Está bien.
Y que ahora se esfuerzan por controlar, no siempre con éxito, cualquier señal de desconcierto y enojo ante la falta de definiciones. Es espectacular. No le gustan las crónicas, Leonel.
No, me va ganando el cuerpo.
Es para fuerza. Disfrutar y disfrutarse esta crónica, señor. Es espectacular. Hay un esfuerzo por capturar lo inasible, señor. Uh-huh. Es, la verdad, es un pedo adentro de un tubo de ensayo. Uh-huh. ¿Entiendes? Es una cosa maravillosa. Es prácticamente científico.
Sí, claro.
Es un esfuerzo excelente. No lo tienen claro quienes han participado, ya sea en el diseño o la ejecución de las piezas publicitarias que por estos días promueven en redes el trabajo legislativo del señor Yulín, pero nadie sabe un carajo.
Bueno, para ahí le sacaron un poco de guita, por lo menos.
Claro, exacto. Claro, sí. Eso es lo que menos importa. Exacto. Bueno, hizo las últimas que hizo es que dice que viajo constantemente, dice. Sí, sí, ya sabemos. Sin viáticos, al servicio de Uruguay.
Bueno, pero en voto propio, ¿no? O sea, nadie le pidió ese viaje. Mejor,
claro,
para él.
Y más, no, mejor para nosotros, señor. No hay ni que pedirle, señor, que haga todo eso. Y lo hace por nosotros.
Bueno, uno podría pensar que también está moviendo sus intereses al mismo tiempo que mueve lo de Uruguay.
Tengo la obligación de ser el que trae valor agregado. En la nota le agregan senador entre paréntesis. Porque él lo dejó como sujeto omitido. No, no se llama ni senador a sí mismo, ¿entiendes? Tengo la obligación de ser el que trae el valor agregado. Esa obligación lo tiene. Para eso lo votamos, para que traiga el valor agregado, señor. Continuando una línea que había desarrollado en otro de los videos, en el cual señalaba que el país se había beneficiado con más de 300 millones de inversiones de empresas que él trajo, señor. ¿Eh? No sale baratísimo, Sartori. No sale baratísimo, señor. Mire, se paga los viajes, él trae... tiene la obligación de traer valor agregado y nos genera un entretenimiento que no nos podría generar ningún otro tipo de político, señor, es único en su especie. Y además, eso que tiene, que tanto preocupa a Lionel de la financiación de la campaña política,
sí,
señor.
Claro. ¿Qué?
Eso, financia, eso, de la transparencia. Más transparente que Sartori, señor, se ve todo para el otro lado. Casi no logramos ver la parte material que tiene Sartori, señor, de lo transparente que es.
Sí, está bien.
Y bueno, entonces, ahí tiene. La sostiene Sartori. Y están viendo ahí, están tratando de dilucidar a ver qué campaña, para qué campaña lo desangran, digamos.
Sí.
Entonces después vienen algunas declaraciones, dice. Quien han dialogado con él atestiguan que no solo tiene ganas de continuar en política, sino de asumir mayor protagonismo. Mayor protagonismo. Quiere eso. Presidente, no.
No, más.
Más.
No, no hay más.
Sí, más. Más. Más, emperador. O capaz que director técnico de la selección.
Ah, pero aparte no podría dirigir ningún ente organismo ministerio con la cantidad de viajes que tiene y demás, es inviable. No
podría... Mayor protagonismo, ¿sí? Pero dicen también que hay motivos personales, entre comillas, que le hacen dudar de si está en condiciones de ser candidato y le dan la campaña. Sí, se llama esposa y suegro, se llaman esos motivos, sí, claro, personales. Se trata, coinciden los consultados, de una definición, abro comillas, íntima, cierro comillas. Okay. Otra vez volvemos ahí. Se trata de saber si el suegro le sigue bancando esa pavada o no, o ya está, ya le llenó las mamuscas. Tiene la mamusca llena de otra mamusca, señor. Cuando hablas con él y le planteas qué hacer en campaña, implica estar presente todos estos meses en Uruguay, él te dice... No, cuando hablas con él y le planteas que hacer campaña implica estar presente todos estos meses, ¿por qué le decís eso? ¿Qué haces? ¿Lo querés hacer pasar mal? ¿Qué
haces? ¿Por qué le decís plata?
Ah, ¿por qué le decís
eso? Ya sabe, ya hizo campaña.
No, sí, no.
¿Qué le avisan lo que ya sabe?
No lo sabe. Él se olvida de todo. Cada noche se olvida de todo.
Otra vez.
Ay, arranca todos los días. Arranca.
Resetea.
Exactamente, parece. Lo desenchufan y le borran todos los récords, ¿eh? Como a las máquinas de los almacenes que desenchufan la maquinita de noche. Y bueno, y él te dice, sí, tenés razón, 3 puntos suspensivos.
Ah.
Y se va. No es que no lo sepa de antemano o que no lo haya considerado, pero es claro que es un factor que pesa, dice al país un dirigente blanco. No entendí.
Al diario.
Dirigente blanco. No, al dirigente blanco no lo entendí. Dirigente blanco no lo entendí. ¿Qué dice? ¿Es un factor que pesa? ¿Qué? ¿Cuál es un factor que pesa? ¿Que tenga que estar?
Los puntos suspensivos.
Y para él tiene que estar de forma permanente.
Él te dice, sí, tenés razón. Te dice. ¿Y? ¿Y qué hace? Pues se va. Tenés que estar presente. Todo se toma en sí, tenés razón. Te llamo a la vuelta. Tengo un viaje a Toronto ahora. Y a la vuelta lo charlamos esto que me dijiste que tengo que estar presente. No sé qué te dice. Nada. Sí, tenés razón. Pará que estoy juntando millas, creo que voy a sacar un pasaje gratis. Otro consultado cuenta que la cuestión no pasa tanto por tener que estar estos meses recorriendo el país. Este me gusta más. Este me parece que lo va a agarrar mejor. Porque el otro, este que le dice tener que estar, no lo agarrás. No es la forma de agarrar a Sartori, señor. Dice que eso, que no va a tener que estar meses recorriendo el país, ya que en su equipo ni siquiera lo ven como un método necesario o eficiente de campaña. Eso de recorrer el país, es de bolas viejas eso. Es bien de bolas viejas, eso de andar recorriendo el país, señor. Mire Milei, ganó en un montón de lugares que nunca pisó, exacto, por eso. Y Sartori, cuanto menos lugares pise, más chance tiene. Eso me parece a mí, ¿verdad? Pero que sí existen aspectos inherentes a la exposición y dedicación de una candidatura que todavía lo hacen dudar. No quiere decir ni que se vaya a tirar, ni que no se vaya a tirar. No quiere decir nada, como Sartori, que no quiere decir nada, ¿entiendes? Solo que no es tan lineal como puede interpretarse al ver alguno de esos avisos. Es espectacular porque lo han transformado en un reactor nuclear. En una cosa, una máquina de alta complejidad. es la cosa más sencilla del mundo. Es un conjunto vacío. Está envasado el vacío, Juan. En medio de esa incertidumbre, que ya de por sí trae consecuencias en la interna blanca, la mera incertidumbre, y dilata otras definiciones, está dilatando, cuidado, cualquier momento, sí, claro. Pare, después de los 10 centímetros de dilatación, ya sabemos lo que pasa, parto, es un parto. Distintos referentes del Partido Nacional, como el presidente Luis Lacalle Pou, los precandidatos a los delegados y Laura Raffo, dirigentes de cada uno de los comandos, han mantenido contacto con el senador o sus interlocutores, más o menos válidos, a la espera de que al fin revele sus cartas. Tiene una carta del suegro que todavía no quiso abrir, la tiene hace 15 días ahí y no la revela. Y después dicen, todos los consultados por el país coinciden en algo. En las distintas conversaciones sobrevuelan todos los escenarios. es excelente, señor. Y bueno, está ahí, yo que sé, viste, capaz que se alista para ir a pelear la Tercera Guerra Mundial ahí.
No sabés.
Puede, pues, en el ejército de Irán o en el de Israel. No sabemos todavía bien cuál de los dos. Puede arrancar con cualquiera. Es espectacular, señor. Sobrevuelan todos los escenarios, señor. Sobrevuelan. Incluso ahora, por suerte, ya pudieron descartar uno de los escenarios de sobrevolar. Es que se terminara el mundo con el eclipse solar, ¿verdad? Pero bueno, ese lo descartaron. Y sobrevuelan todos los escenarios. Por ejemplo, eso. Un escenario en el que no está Sartori, ¿verdad? En el que se fuma. Desde la precandidatura propia de Sartori, el peso de los candidatos. Cada una de esas opciones, agregan cuenta, implica contemplar a su vez negociaciones independientes, sobre todo de cara a octubre. Es espectacular, es la teoría de juegos esto. Es brutal. Es el dilema del prisionero.
¿Cuánto tiene fecha? No sé hasta cuándo.
El dilema del prisionero prófugo. Es este. Digo que está el dilema del prisionero ese.
Sí.
Que colaborativo o no colaborativo y no sé cuánto, todo eso. Uh-huh. Bueno, sí. Este es el dilema del prisionero prófugo, no saben dónde está el prisionero. Es mucho más difícil como dilema, señor. Mucho
no
más.
No saben si está dentro o afuera de la cárcel para empezar.
Exactamente, no saben. Es el prisionero de Schrödinger. Es el candidato de Schrödinger, Juan Sartori. ¿Sabían eso? En la física cuántica se lo conoce así. Como el candidato de Schrödinger, que es como el gato ese que estaba adentro de una caja y estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Uh-huh. Bueno, Juan Sartori es el candidato que está vivo y muerto al mismo tiempo, señor. Y los blancos son más de, está vivo o está muerto.
Claro. Esa ambigüedad no te la lleva.
Claro, si está muerto lo tiramos a la parrilla, si está vivo lo capamos, yo qué sé, o sea, una cosa que tenés que saber, claro. O lo marcamos ahí, ¿entiendes? Y no saben. ¿Está? Sí. Eso, todo eso, llega a Sartori Uruguay.
Llega a Sartori Uruguay, sí, ahí aparece aquí, igual que si está muerto en este caso, o si no va, van a ir a por él, ¿no?
Por su chequera, sí.
Sí, 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 es un gato muerto con mucha chequera ahí.
Bueno, sí, lógico, sí, señor, sí, pero sí. No, pero es que no sabemos si está muerto o no, no es un gato muerto. No diga gato muerto.
Lo que pasa es que él vaticinó que era.
Ah, usted dice que es un gato muerto.
¿Como candidato?
Usted es sí, lo que nunca, dice que el candidato de Schrödinger está muerto. Pero también está vivo, señor.
Como candidato para 24 lo metieron muerto en la caja ya.
Se revuelan todos los escenarios.
Exacto, sobrevuelan.
No hay ningún
escenario. Sobrevuelan
las aves rapaces buscándole la billetera, eso es lo que sobrevuelan.
Todos los escenarios. Bueno, ese es uno de los escenarios, pero también sobrevuela un rondamomo, por ejememplo, que es otro escenario. Sobrevuela el escenario del tinglado, ¿me entiendes?
Están buscándole.
Sobrevuela el escenario, también incluso escenarios de otro tiempo, el escenario que se cayó Pacheco, ¿se acuerda? Oh. El escenario aquí que se cayó Pacheco, que se hundió y se cayó, señor. Sí. Bueno, sobrevuelan todos los escenarios, señor. El cilindro sobrevuela incluso, imagínese.
Si sobrevolaran escenario.
Si sobrevolaran escenario, que le sobrevuela hasta el cilindro, señor. Puede tirar delante de la arena y volver a hacer el cilindro. Eso es otra de las posibilidades de que se puede embarcar. Una de las empresas en las que se puede embarcar Juan, ¿verdad? Y bueno, en el herrerismo dice uno... estamos muy tranquilos con nuestra candidata y nuestra estrategia. Como decía el viejo Herrera, el que tenga miedo, que se compre un perro. Me parece que es la mejor forma de cerrar esta... este análisis.
¿Cómo es que...?
¿Qué?
El que tenga miedo,
que se compre un perro.
Pero guardián, digamos, está bien.
No lo explique, señor, no lo explique. Deje que sobrevuelen todos los escenarios. Deje que la gente agarre el escenario que quiera de todo lo que están sobrevolando... Y se lo apropie, ¿está? El que tenga miedo.
Iría con Rafo entonces, Sartori.
¿Eh?
Que es la que cita a Herrera.
Sí, bueno, claro, por eso. En este caso sí, estos son de los que acompañan a Rafo. Exacto. El que tenga miedo que se compre un perro.
Y que le ponga el azul. Se va de la casa y dice el azul queda.
El azul queda, exactamente. Las nubes pasan y el azul queda. Señor, que le ponga. Que le ponga el nombre que quiera. Que le ponga Juan. Si quiere, al perro, señor. Que le ponga
en pocas palabras, elecciones con esta crónica a propósito de estos escenarios posibles.
No sé si supe darle el misterio que quería darle.
Sí, es raro todo, porque esto es que... Ya de la llegada de Astori, es raro, todo está mal de arrancar, porque Astori está acá, supuestamente.
Sartori se llama.
Sartori, digo. Sartori tiene un cargo.
Astori se murió, estamos 100%
estamos convencidos.
Seguro.
Sartori está acá, o sea, en Uruguay tiene un cargo, tiene
no
un
está acá, señor.
Que llegar en el 2019 era una novedad, un empresario que
es
vivía en
es impresionante porque logró un nivel de intangibilidad mayor al de Paco.
Sí.
Que era muy difícil de superarlo en eso, ¿verdad? Y Paco, uno más o menos sabe, está acá en un barrio privado, está en el submarino Miami, o está a reventar, estará en Honduras. Está, pero de ahí no, esos tres lugares no se mueven.
Sí.
Y Sartori, y este, no se... sobrevuela en todos los escenarios, ¿eh? Bueno. Eso es lo que hace Sartori, sobrevolar en todos los escenarios.
Con esta posibilidad de escenarios, Darwin, lo esperamos.
Es espectacular.
En la deportiva.
Y Zelenki.
¿Quién?
Zelenki.
¿Qué tiene?
¿Dónde está Zelenki? También se pregunta a mí.
Mucha gente se pregunta.
Mucho, señor. Mucho.
Cada tanto aparece.
Cada tanto, ¿qué va a hacer Zelenki? Eso también se pregunta, señor.
Zelenki. ¿Vos cerquita acá en la Asunción de Milay, por ejemplo, ahí?
No, y ahora salió a decir que todo esto de los drones, todo este ataque de Irán es igual a lo de Rusia. Ah. O sea, es cuando ve que se alinean mucho, se dice, y esto es igual a lo de Rusia.
Claro, no se olviden, no se olviden
va
acá.
Y va atrás la chequera de Sartori, señor, también. También está tratando, no creo que consiga nada, ¿verdad? No creo que consiga nada. Hay una decisión íntima que me parece...
No es por ahí Zelenski,
pero está yendo también, está yendo, le ofreció una candidatura en Ucrania, señor, pero no creo que vaya...
Lo espero 11:30, Darwin, para cerrar el lunes con la deportiva.
No toquen nada.